por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
3:03 de la tarde de hoy, 6 de marzo del 2025. Usted escucha Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Estamos en el YouTube de Noticias Colombia, estamos en X, estamos en Instagram y también en TikTok. No deje de visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. Hoy, como todos los días, iniciaré el programa, bueno, recordándole nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, y invitándole a que me comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le desagrada o le va o le llame la atención en esta tarde de marzo.
Razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, paso a compartir con ustedes qué es lo que más le importa. Buenas tardes. Ahora que se dio la noticia de que la joven extraviada andaba de paseo en la playa con el depredador, he visto muchos comentarios, incluso de psicólogos, quejándose de que la gente culpe a la chica, que el único culpable es el depredador. Por favor, señores, mantengamos el equilibrio. Por supuesto que el tipo merece cárcel, pero la chica no es del todo inocente, me pone José Rodríguez, y también merece castigo. No es una niña a la que engañaron inocentemente. Muchas gracias, José. Vamos a ver qué más me preocupa. ¿Dónde está por aquí? Buenas tardes, doña Evelyn. Y el fiscal... es una deidad la cual no tiene que dar ninguna cuenta y no puede ser exigido dar declaraciones. Bueno, me imagino que Teles está manifestando este mensaje por una noticia que acaba de trascender y que la voy a compartir con todos ustedes, y es la siguiente. Resulta que el Tribunal Supremo de Elecciones ha ordenado una investigación preliminar sobre las denuncias de beligerancia contra el presidente Rodrigo Chávez. Al ser las 3:06 de la tarde, le estoy adelantando esta información, de la cual usted tendrá mucho más detalle a partir de las 5 de la tarde en la tercera entrega de Noticias Colombia. Es una investigación preliminar que está realizando el Tribunal Supremo de Elecciones sobre denuncias de beligerancia contra el presidente de la República, el presidente Rodrigo Chávez. Y bueno, yo tengo una gran cantidad de reacciones. Por ejemplo, ya Liberación denunció al presidente por política. ¿Qué podemos esperar? Me dice Jeff. Me preocupa la Corte Plena, con su apoyo al fiscal general, ¿hasta cuándo? Juan Carlos López Tapia, le recomiendo escuchar una entrevista que le realicé a un magistrado. El nombre es don Manrique, ahorita me acuerdo el nombre. Ya ahorita me acuerdo el nombre de él, es de apellido Leiva. Acerca de un régimen disciplinario que quieren implementar, que quieren renovar dentro de del Tribunal Supremo de Elecciones, porque ellos lo quieren implementar en dos vías. Uno es para evitar que los funcionarios de la Corte tengan nexos con personas vinculadas con el narcotráfico, pero el otro va en la vía de que las denuncias que se den dentro de la Corte tengan un régimen más expedito. Incluso el mismo magistrado mencionó la palabra alcahuetería. No sé si yo lo conduje a esto o él solito aterrizó en algo que se puede calificar como alcahuetería. Lo cierto del caso es que sí, uno quisiera que las cosas dentro también del Tribunal Supremo, del Poder Judicial, fueran más expeditas. Pero hoy la noticia es que es el Tribunal Supremo de Elecciones el que está haciendo una investigación preliminar sobre las denuncias de beligerancia o supuestas denuncias de beligerancia. No, las denuncias existen, del presidente de la República. Excelente programa por tres razones. Muchas gracias, Olman Granados. Muchas gracias, don Olman, por escucharnos. Sería bueno una ley para regular las redes sociales a menores o prohibirles del todo. ¿Sabe que en Australia ya está prohibido que personas menores de cierta edad tengan por la libre la capacidad, la posibilidad de utilizar redes sociales? Sería muy bueno. Y Randall Barrantes dice que hoy está muy feliz y que no le preocupa nada. Bueno, hoy es un día especial, hay muchas razones. Bueno, la noticia del día es esta. Otra noticia interesante es que un 6 de marzo, hace 5 años, se dan los 2 primeros casos de COVID en Costa Rica. Se anuncia que 2 extranjeros contraen el virus, que lo tienen, que el país tiene que combatirlo, y el país implementa una serie de medidas que hoy son por algunos agradecidas, por otros cuestionadas, con respecto al COVID-19. El COVID marca un antes y un después. Casualmente, hoy les voy a presentar un extracto de una entrevista, que esto es la segunda parte de las razones de hoy. Les voy a presentar parte de una entrevista con una persona que nos dejó justamente ayer por la noche, y es el exdiputado, expresidente de la Asamblea Legislativa, don Eduardo Cruikshank, un hombre que me pareció a mí siempre un hombre muy bueno, muy noble, y con el que era muy interesante conversar. La tercera razón de hoy será una entrevista con el psiquiatra del IAFA, Luis Sandí. Con don Luis conversaré acerca del alcoholismo, un tema que no a todos les gusta abordar, o un tema que muchas veces es incluso motivo de burla. Si no me tomo tantos tragos, no me siento a gusto. Si no me tomo tantos tragos, no soy capaz de esto. Si no me tomo tantos tragos, no soy capaz del otro. Pero lo cierto es que el alcoholismo ha cobrado relevancia en las últimas semanas en el país a través de una noticia muy triste que nos tocó a nosotros de alguna forma reflejar, ponerle el reflector, y fue la destitución del director del Hospital Calderón Guardia. ¿Por qué digo muy triste? Porque adquirió un rostro humano y pone en evidencia cuánto puede afectarle a una persona que se ha esforzado mucho una adicción. Entonces, empecemos por escuchar lo que les contaba de don Eduardo Cruikshank, que fue una entrevista que yo le realicé justamente en épocas de la pandemia. Usted la puede escuchar en la 98.7. Él habla de sus orígenes, me pareció muy interesante, de sus orígenes, de cómo él llegó a convertirse en el hombre que fue. Y otra cosa interesante es que le hicimos justamente en plena pandemia. La gente que está viéndonos por YouTube observará que estamos ambos con mascarilla. Así lucíamos en el 2020, 2021, 2022 inclusive. Así teníamos que relacionarnos, esa era la vida. Y me parece muy congruente y muy consecuente que hoy que estamos en el 2025 podamos mostrar este extracto. Son 5 minutos de una entrevista con don Eduardo Cruikshank, que de Dios goce, quien nos narra de alguna forma cómo vivió sus primeros años y cómo llegó a convertirse en el presidente de la Asamblea Legislativa, siendo un niño de origen muy, pero muy humilde. Escuchémosla y veámosla.
Yo nací en un pueblito llamado Waldeck.
Waldeck.
Waldeck. Hoy se llama 28 millas de Limón. Uh-huh. Soy hijo de padre carpintero y madre ama de casa.
¿Cómo se convirtió usted en abogado y notario?
Ok, eso es lo que voy a explicar. Y supe lo que fue ir a la escuela y en algunas oportunidades al colegio sin desayunar. Y ver a mis padres acongojados por no tener alimentos para darles a sus 8 hijos, a mí, a mis 7 hermanos y hermanas. Y a través de las oportunidades que nos abrió este país, sobre todo a través del estudio, los 8 nos convertimos en profesionales.
¿Los 8, don Eduardo?
Los 8. Y pudimos vencer el flagelo de la pobreza.
¿Qué son sus hermanos? Perdone la curiosidad.
Bueno, ¿usted conoce a mi hermano Clinton?
Sí.
Que mi hermano Clinton es ingeniero eléctrico. Mi hermana Dorothy es educadora. Mi hermana Elena, que la gloria de Dios goce, era educadora. Mi hermana Irma era enfermera. Mi hermana Ivonne es enfermera. Mi hermano Augusto era contador público. Mi hermano Lloyd era ingeniero mecánico. Entonces todos fuimos.
¿Cómo hicieron sus padres para que ustedes fueran profesionales? ¿Y el Estado mismo? ¿Cómo fue crecer así?
Bueno, el asunto fue que yo soy el menor. Conforme se abrían las oportunidades para los mayores y se iban profesionalizando, de manera solidaria le ayudaban al que venía atrás en sus gastos. Y gracias a las oportunidades que nos dio este país, una educación primaria gratuita, una educación secundaria gratuita y una educación universitaria a través de becas, nos permitió poder estudiar y ser profesionales. Entonces, ese país de oportunidades del que yo soy una evidencia, ese país que le dio la oportunidad a mi hermano Clinton Cruikshank de ser diputado a la República en el primer gobierno de don Oscar Arias, de ser vicepresidente de la Asamblea Legislativa, este país de oportunidades me dio a mí la opción de ser presidente municipal de Limón, me dio la oportunidad de ser diputado, me dio la oportunidad de ser presidente del Congreso de la República y me abre la oportunidad de postular mi nombre como candidato a la presidencia de la República. Entonces, esa Costa Rica de oportunidades para todos y para todas es la que pretendo restablecer para todos los costarricenses.
Ahora, hablemos de su llegada al Congreso. Usted llega al Congreso por el Partido Restauración Nacional, es cierto, pero, don Eduardo, con la figura de Fabricio Alvarado. Se hace una bifurcación, los fabricistas se van por su lado, Nueva República, Restauración Nacional toman por su lado. ¿Cómo piensa usted contrarrestar o dar la lucha ahora electoralmente contra Nueva República, siendo que el público hacia donde va dirigido el mensaje de ustedes, que es un mensaje sobre todo, digamos, religioso, de índole evangélico, ¿cómo piensa usted electoralmente darle la lucha a una figura que usted mismo fortaleció?
Bueno,
Fabricio.
Bueno, permítame decirle en primer lugar que el mensaje de Restauración Nacional y el mensaje de Eduardo Cruikshank no es un mensaje religioso, ni mucho menos. Los ejes de mi campaña distan mucho de ir en esa dirección. Yo creo que el país tiene situaciones, está pasando por una coyuntura muy difícil en materia de empleo, en materia de corrupción, en otras materias que mencionaré más adelante, y que el tema no es un tema religioso.
Do Cruikshank, que de Dios goce, dicen por aquí una persona que qué lindo testimonio, dice Juan Carlos Valverde, que goce de la presencia de Dios, qué lindo testimonio, sí, y Heidi Vinegas también, en paz descanse Eduardo, que de Dios goce, sí, era es un lindo testimonio, la verdad, el de don Eduardo, y nos deja un gran recuerdo. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa, al ser las 3:18, les decía yo que es importante hablar de adicciones, y es importante conocerlas y reconocer a través de las palabras de un profesional cuando la persona las tiene o cuando alguien de la familia las está padeciendo. No siempre la persona que tiene una adicción lo reconoce. Esto es lo primero que rescato yo de mi conversación con el psiquiatra Luis Carlos Sandí. Él es psiquiatra de el IAFA. Tuve que grabar esta entrevista ayer a las 2 porque, bueno, él está ocupado, él realmente tiene mucho trabajo en el IAFA y quise más bien aprovechar el tiempo que él tenía para podernos explicar en qué consiste esta adicción, también que nos diera algunas recomendaciones para la familia que convive con una persona alcohólica, los compañeros de trabajo, los amigos que conviven con una persona alcohólica, y creo, me aventuraría a extender estas recomendaciones a cualquier adicción, aunque en este caso quiero decirles que, bueno, ahora nos vamos a ir a una pausa, quiero decirles que es muy importante saber que cuando hablamos de licor, estamos hablando de una droga distinta. ¿Por qué? Porque es una droga aceptada y es una droga aceptable. No así el resto de las drogas. El resto de las drogas todavía deben de ser consumidas de manera secreta, aislada, velada. El licor tiene esa gran diferencia. El licor está presente en todas o en casi todas las actividades sociales. Entonces, es una adicción todavía más difícil de combatir. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a escuchar, ojalá que con mucha atención, para poder ayudar a esas personas que están viviendo esta adicción y, bueno, las personas que se reconocen en las palabras del doctor Luis Carlos Sandí para poderse ayudar también. Una pausa y volvemos con la adicción al licor.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Aquí, tolerancia.
Aquí, diálogo.
Aquí, paz.
Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Estamos con el doctor Luis Carlos Sandí, psiquiatra del IAFA, acerca de este tema que nos convoca hoy, el alcoholismo. El alcoholismo es una de las adicciones que se conoce con más larga trayectoria en nuestro país. Ya más recientemente hemos oído hablar de la adicción a las drogas, las distintas adicciones como a fentanilo, a cigarrillo inclusive, pero el alcoholismo ha estado muy arraigado a la memoria de los costarricenses y no se ha movido. Doctor, primero que nada, muy buenas tardes, muchas gracias por concederme esta entrevista para abordar este tema que es un estigma silencioso y presente en la vida de los costarricenses.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Empecemos por hablar de la adicción al alcohol y diferenciarla de otro tipo de adicciones. Explico por qué. Hay adicciones, la mayoría de ellas, que se hacen a escondidas, hasta fumar. Para fumar, ahora hay que salirse de un edificio, hasta es mal visto socialmente fumar. Servirse un trago no es mal visto. El trago es parte de una costumbre social, por lo que podría uno deducir que la adicción al alcohol es tal vez una de las más difíciles de cortar, pero tal vez si usted nos explica un poco acerca de esta adicción.
Sí, yo creo que es importante acá aclarar que lo que usted decía ahora, que generalmente hay mucho pánico social con respecto a otras adicciones, el crack, la cocaína, el fentanilo, como que hay mucho pánico social en el sentido de que se le hace mucha bulla y se asusta mucho a la gente con eso. Pero en términos epidemiológicos, en términos de la cantidad de población afectada por el alcohol, eso es minúsculo, eso es realmente algo muy pequeño, porque en el caso del alcohol, realmente el consumo del alcohol o las bebidas alcohólicas constituyen parte casi que normal del diario vivir, desde lo cultural, lo social, tanto en adolescentes como población adulta joven. Principalmente el consumo del alcohol se ha normalizado tanto de que inclusive en algunas regiones la gente compite cuánto toma, tiene el número de las cervezas ahí para que todas las vean cuánto ha tomado, y se ha normalizado bastante en ese sentido de que se ha vuelto como un producto de consumo regular el alcohol. Y yo creo que no es tanto la gente que antes hablaba de las cantinas y las licencias para restringir la venta de alcohol, ¿no? Ahora se ha generalizado de tal manera que usted en cualquier lado, a cualquier hora, puede conseguir alcohol en las tiendas de conveniencias, que en las pulperías chinas, en todo lado ahora se puede conseguir bebidas alcohólicas, de manera que se han flexibilizado las normas sociales en ese sentido, y culturalmente también, porque el alcohol también viene disfrazado de muchas maneras, como bebidas energéticas o bebidas edulcoradas o como cócteles, que hace que sea mucho más atractivo para los jóvenes y que constituye una puerta de entrada muy fácil. Desafortunadamente, la población de mayor consumo son los jóvenes, el adolescente y el adulto joven, menor de 40 años. En ese rango de edad está el mayor consumo, y la capacidad que tiene el alcohol para producir dependencia, adicción, o es decir, para que la persona aprenda a necesitar el consumo de la bebida, es muy alto. Y es muy alto porque el alcohol es relajante, socialmente se promueve, es de bajo costo, hay mucha publicidad del consumo y tiene la capacidad de producir sedación, de tranquilizar, de sosegar, de aflojar las inhibiciones, de estimular un poco la euforia o el atrevimiento. Entonces, esos efectos placenteros hacen que sea muy atractivo para la mayoría de la población, inclusive en jóvenes. Lo pueden utilizar como una manera para lidiar con el estrés social o con la angustia, o inclusive alguna gente comienza a utilizarlo porque no puede dormir o está muy cansado, para relajarse, y es así como de manera sutil se inicia el consumo del alcohol y se mantiene. Y con los años la persona desarrolla resistencia o tolerancia al consumo, aumenta la cantidad hasta que llega un momento en ese proceso donde ya no puede controlar la cantidad que toma. Es ese punto de quiebre es cuando se produce la adicción, y se debe ya a una lesión en el cerebro donde la capacidad de frenar la conducta, o lo que se llama el control que tiene el sujeto o el cerebro para frenar un apetito, una conducta, se pierde. Es una lesión neurobiológica en el cerebro, y que es el síntoma patognomónico de la adicción. Quienes van a desarrollar adicción, que ya es una enfermedad crónica, permanente, de muy difícil manejo, pues las personas que mantienen un consumo regular. El peligro, Evelyn, es que el consumo regular, el consumo constante, la gente hace alarde de eso, se estimula, se favorece, y yo creo que con la evidencia que tenemos de las consecuencias del alcohol, cualquier dosis, que eso es importante ahora, los últimos estudios que se han hecho en muchos países durante muchos años, se ha encontrado que no hay una dosis de alcohol no dañina, contrario a lo que se creía antes. Antes se creía que bebida moderada, bebida inteligente, beber socialmente. Hoy día sabemos que cualquier dosis de alcohol aumenta el riesgo de cáncer. Cáncer sobre todo de cabeza, de cuello, de boca, laringe, faringe, esófago, mama, estómago, colon y vejiga. Aumenta el riesgo, está ya comprobado. Y hay una relación dosis-respuesta. A más consumo del alcohol, más riesgo. Pero no hay una dosis no dañina. Es decir, desde el punto de vista del riesgo de cáncer, cualquier dosis es dañina. Aparte de que va a dañar el cerebro, tiene riesgo de producir adicción, va a dañar las capacidades cognitivas, ejecutivas para las personas que se toman y manejan, por ejemplo, la necesidad de tomar grandes cantidades, cualquier dosis. El hígado tiene la capacidad de procesar un trago por hora. Si la persona toma más de un trago en una hora, tiene niveles de alcohol que afecta su capacidad de atención, coordinación, concentración y ejecución. Entonces aumenta la accidentabilidad. De manera que todo consumo excesivo, todo consumo regular con el tiempo tiene bastantes riesgos. Aparte del riesgo de cáncer, otro riesgo importante son las lesiones gastrointestinales, gastritis, esofagitis, y luego el riesgo que puede haber de daño en el hígado. Y tristemente, lo que vemos nosotros con mucha gente ahora, ya en los 50, 60, que es que el consumo crónico comienza a afectar las funciones cognitivas superiores. Hay pérdida de memoria, síntomas demenciales asociados a atrofia del cerebro, producto del consumo. Y si a eso le agregamos el consumo de metanol o alcohol ilícito, se complican más las cosas.
Doctor, ¿cuándo una persona podría decir que es alcohólica? ¿Cuándo darse cuenta de que efectivamente tiene un problema?
Bueno, esa es una buena pregunta, porque a veces uno piensa, bueno, ya tiene la adicción o tiene la enfermedad, pero esa es una manifestación tardía de un problema. Es decir, en el espectro del consumo del alcohol puede haber lo que se llama un consumo nocivo o un consumo riesgoso, peligroso, y hay un problema con el alcohol, hasta desarrollar una adicción que ya pierde totalmente el control. Pero nosotros consideramos que hay un problema, primero, si la gente necesita tomar para sentirse bien. Si usted necesita tomar para dormir, si necesita tomar para hablar, para socializar, si necesita tomar para cuando está acompañado, si se vuelve una conducta persistente, ya eso es un problema. Cuando hay persistencia en el tiempo, digamos que toma todos los fines de semana, si alguien toma un fin de semana y pasa un mes sin tomar el problema, pero si toma todos los fines de semana se va creando un patrón de consumo. Entonces, tomar con regularidad, tomar para aliviar algún síntoma o alguna deficiencia emocional o para dormir, tomar cantidades más de un trago por hora. Es decir, si la persona por sentada se toma más de 5 tragos, ya eso es indicativo de que algo está mal. O si toma más de un trago por hora, ya eso tiene un problema. Porque la persona que toma en un ambiente social o un ambiente para comer, podría tomarse una copa de vino, una cerveza, un trago en una hora, o tomarse dos. Pero si toma más de uno por hora, ya tiene problemas cognitivos o cerebrales y puede afectar el funcionamiento de todo el sistema. La cantidad es importante. Es decir, más se considera en general que las personas que, digamos, dos tragos por día para un hombre, dice la Organización Mundial de Salud, y un trago para una mujer por día. O sea, más o menos 7 tragos a la semana, 14 a la semana para un varón, se considera que podría ser una dosis que siempre hace daño, pero no es como, no es muy peligrosa. Digamos, da tiempo que el organismo se recupere. Y la otra cosa, creo que muchas personas comienzan a utilizar el alcohol para aliviar o para sentirse bien o para sentir placer. Ese mecanismo de comenzar a incorporarlo en la cotidianidad constituye un problema. Diferente es si usted toma, si se da la ocasión, en una fiesta o una cena, en un momento agradable, se puede tomarse una copa o dos, y no hay ningún problema. Pero si usted extraña ese consumo y le hace falta, ya comienza a establecer un patrón enfermizo que va creando o va desarrollando o estableciendo las bases para el desarrollo de una adicción. Las personas, cuando desarrollan la enfermedad, no se dan cuenta. De un momento a otro sienten que ya tomaron 15 días y no pueden parar. Pero cuando hacemos historias, se ve que el alcohol ha estado presente de manera constante en la vida y El problema es la validación social y cultural, porque ahora se valida, se promueve, se hace alarde del consumo, y el que no consume a veces es hasta motivo de burla o de rechazo social, como era antes con el cigarro. No sé si se acuerda que antes no fumar o fumar era lo más sociable, lo más adecuado de un grupo
social.
Exactamente,
y ahora fumar es lo más raro que hay. De hecho, hay que salir de un edificio. La gente que fuma sale de un edificio, no así, como le decía yo. No así en una fiesta, para tomarse un trago no hay que salir de la fiesta.
Exacto, eso es un facilitador o un mecanismo social, pero yo creo que lo que tenemos que hacer con el alcohol es lo que se hizo con el tabaco. El tabaco, de tanta información, de tanta educación, de tanta actividad pública y en los medios de comunicación, se llegó a percibir el fumado como una conducta no deseable socialmente. Ahora a nadie se le ocurriría en una reunión familiar o en una fiesta fumar, porque es
mal visto. Lo que a mí lo que me desencadenó esta inquietud, le soy muy sincera, es el caso del director del Hospital San Juan de Dios, del Hospital Calderón Guardia, porque una persona, tras de que le costó tanto estudiar, tras de que le costó tanto llegar hasta donde llegó, tras de que le costó tantas cosas, todavía públicamente, y no estoy justificando a nadie ni mucho menos, públicamente tener que llevar el doble estigma, no solamente de enfrentar a una familia, sino también de enfrentar a toda una sociedad. Con lo que quiero llegar al siguiente punto, estas adicciones no respetan el nivel educativo, no respetan el nivel adquisitivo, no respetan nada. Es decir, cualquier persona puede enganchar con el licor.
Cualquier persona, y yo creo que probablemente algunas personas también que han vivido una vida muy cargada de estrés, de esfuerzo, de trabajo, de demandas sociales, porque también en la sociedad moderna, y eso ha sido progresivo, cada vez tenemos que cumplir más mandatos sociales, cada vez tenemos que trabajar para lograr un estatus y una posición, y entonces de alguna manera en todo este proceso de desarrollo de muchas personas, independientemente de nivel económico, social e intelectual, muchas personas están sobrecargadas emocionalmente y terminan a merced de las demandas externas o de las demandas sociales, sacrificando su bienestar o su alegría o su realización, y probablemente el alcohol comienza a ser un factor para poder lidiar con el estrés. Lo vemos mucho, gente que hace jornadas muy prolongadas, hace horas extras, tiene mucho trabajo, y entonces los placeres más sencillos, los placeres de la cotidianidad, se pierden. Hacer ejercicio, estar con la familia, disfrutar un atardecer, compartir con los amigos también, todo eso se pierde, y comienza la gente a encerrarse y comienza a encontrar en el aislamiento, en la soledad, un alivio a través de un trago. Entonces lo vemos mucho en esta población, que desde muy alto, de vuelos muy altos, pero de mucha soledad y de mucha conflictiva personal, que comienza entonces a aliviarse tomando, con el agravante de que la persona en esos procesos que estás como muy bien en muchas otras áreas, aumenta más la negación. Bueno, pues si yo trabajo y gano bien y tengo
soy
familia,
funciona
profesional, sí, funciona. Entonces hay un autoengaño, se autoengaña tratando de es de manera inconsciente, como va ocurriendo, de justificar su alcoholismo, de ocultarlo porque está haciendo muchas cosas, o porque tiene un buen puesto, o porque tiene dinero, o porque mantiene su familia, y se convierte eso más bien en un obstáculo para la recuperación. Con el otro agravante social, Evelyn, que ocurre mucho en los profesionales y más en el de salud, que una vez que la persona tiene problemas, nadie se mete. La gente dice, es asunto de él, cuando él quiera, ¿verdad? Pero es que la persona, cuando ya está en problemas, no tiene la conciencia, no tiene la capacidad de poder dilucidar que realmente está muy enfermo, necesita ayuda. Nada más siente la necesidad de tomar reiteradamente. Pero la actitud social y la actitud laboral es de negación, de rechazo, de indiferencia, y entonces eso hace que la enfermedad vaya avanzando. Y ya el sistema actúa cuando ya el asunto es catastrófico, pero ya hay lesiones muy graves. Pero la enfermedad comienza a dar señales desde mucho antes, que llegue intoxicado, que llegue cansado, que está irritado, que tiene cambios del humor, que el carácter se le altera, que hay alteraciones en el estado de ánimo. La gente se da cuenta, la gente sabe que esa persona tiene problemas con el alcohol 10, 15 años antes. Pero hemos encontrado, porque nosotros tratamos mucho aquí a mucho profesional o gente de buena condición, de que el sistema se volvió, en un principio es cómplice, porque calla y de alguna manera se vuelve indiferente, y después cuando está muy grave no tolera pero ni un ápice, ¿verdad? Es como una posición ambivalente. Primero es tolerante, permisivo y facilita que la enfermedad avance, pero cuando ya alcanza un nivel de enfermedad no quiere ni verlo, ¿verdad? Entonces es y lo vemos para todas las adicciones, tanto con opioides, con alcohol y con cocaína, igual que las personas generalmente, sobre todo si son profesionales y tienen una adicción, son rechazados, maltratados, agredidos, abandonados, porque el sistema no entiende la adicción.
Sí, doctor, cuando hablamos de enfermedad, bueno, es muy curioso, usted utiliza más el término enfermedad que adicción. ¿Esta es una enfermedad de la mente o del cuerpo? ¿Cómo se necesita más el licor en este caso? ¿Con la mente o es el cuerpo el que lo pide?
Es más la mente, porque el consumo reiterativo sostenido del alcohol provoca un efecto placentero en el cerebro y lo hace a la persona sentirse más activo, más contento, más relajado, con más capacidad para hacer cosas, con más energía o más aliviado del dolor emocional. Pero bueno, si eso ocurriera una pocas veces no hay problema, pero cuando ya lo repite, entonces los circuitos cerebrales que tienen que ver con la sensación de bienestar y que tienen que ver con el ánimo y que tienen que ver con la regulación de la conducta, todos esos circuitos que son cientos de miles de millones de neuronas que regulan eso, comienzan a funcionar solo con base al alcohol. El primero funcionan bien y se alteran cuando uno consume un poco, pero cuando usted consume ya durante un periodo largo de muchos años, esos circuitos comienzan a alterarse de una manera que ya se encienden espontáneamente, y ya la persona va perdiendo las capacidades innatas o internas del cerebro, desde la parte cerebral mental, para poder lidiar con muchas situaciones emocionales. Y la única manera que el cerebro lo que le pide es tomar. Ya no tanto es el placer de tomar, sino es que le ha metido tanto alcohol al cerebro tantos años que ya el cerebro sin alcohol no funciona, se siente extraño. Es una cuestión totalmente involuntaria, y es muy fácil de determinar, porque cuando hablamos de un enfermo alcohólico o de una adicción, es que la persona, una vez que entra en contacto con la sustancia, se le desata una necesidad incontrolable, irreprimible, de consumir y no puede parar. Que es diferente a tener un consumo abusivo. Yo tomo mucho y me excedí y tuve un accidente de tránsito, es otra cosa. Pero la persona con la enfermedad alcohólica puede pasar un mes, 5 meses, 1 año, 5 años sin tomar. Que si toma, los circuitos cerebrales han sido entrenados durante 15, 20 años, ahí están entrenados, solo que apagados. Es como un motor en el cerebro. En el momento que consume, el motor se enciende y entra una desesperación por tomar, que ahí la familia, la inteligencia, los valores, el trabajo, la fe, nada influye en eso. Es una, se llama una robotización de la conducta. La persona tiene una desesperación por consumir que queda totalmente cegado. La gente le dice, bueno, pero usted no piensa en sus hijos. Nada, eso es válido. Es una sed incontrolable que a veces para porque se complica laboralmente, porque tiene una lesión en el hígado. Pero ya una adicción requiere un tratamiento intensivo, pero es una enfermedad sumamente seria, porque el circuito del cerebro que frena el deseo de tomar está destruido. O sea, no tiene freno. es un cerebro sin freno, ese problema.
¿Cómo se cura? ¿Es una enfermedad que se cura? Porque he oído decir que la persona alcohólica lo es toda la vida. Por lo tanto, los alcohólicos siguen siendo alcohólicos, solamente que no toman, los que dejan de tomar.
Así es igual que una diabetes. Si usted es diabético, tiene que comer bien, ponerse la insulina, controlarse las heridas, ir donde el médico, pero es diabético toda la vida. Cada vez que se sienta a comer, tiene que comer diferente. Si come muchos pasteles o muchos postres, se le sube el azúcar y se enferma. El alcohólico tiene que entender que otros pueden tomar, pero que él tiene una lesión en el cerebro neurobiológica que no le permite tomar, porque una vez que empieza no puede parar.
Perdón, ¿y con eso nació?
No. Bueno, hay un factor genético, pero la genética no es el destino. La genética es como una cerradura que ocupa una llave. Okay. O sea, la persona puede tener genética, pero si se cría en un ambiente de mucho control, favorecimiento de actividades afectivas, emocionales, culturales, de muchas reglas en la familia, de exposición tardía al alcohol, ahí están los genes, pero no se expresan. Es igual que por ejemplo enfermedades cardiovasculares. Alguien puede tener genética de infarto, hipertensión, pero si hace ejercicio, come bien, tiene colesterol bajo, aunque tenga la genética, no se expresa. Necesita de la llave, o sea, de la circunstancia que se dé. Ahora, si usted tiene genética de alcohol, probablemente cuando tome se le dispare más rápido la enfermedad. Porque la genética es como un terreno fértil, ¿verdad? Hay gente que porque tuvo lesiones emocionales muy fuertes en la infancia, un abuso, una violación, maltrato, abandono, soledad, o sea, vivencias muy duras en la infancia, pudiera ser que esa persona en la adolescencia encuentre en el alcohol un aliviante, un bálsamo para el dolor emocional, y ahí empieza a tomar y se dispara. Ahora, si tiene genética, se juntó el hambre con la ganas de comer, ¿verdad? Genética más dolor emocional más el efecto del alcohol, se dispara como un fuego. Pero hay gente que no tiene tantas heridas en su infancia o en su vida. Sencillamente se cría en un ambiente muy de mucho favorecimiento al consumo. Entonces hay gente que puede estar bien emocionalmente, bien económicamente, pero hacen del alcohol un producto de consumo ordinario. Y lo van metiendo hasta que llega el momento en que se vuelve adicción. Aunque esos son los menos, Evelyn, la mayoría de las personas que desarrollan la adicción tienen generalmente varios componentes: el componente genético, familiar, el componente de aprendizaje o modelaje y experiencias dolorosas o heridas profundas en la infancia que hacen que en el futuro comience a encontrar una medicación social para poder lidiar con el dolor o con el sufrimiento, o para escapar. Y es ahí donde el alcohol puede jugar un papel importante.
Usted me decía, yo le interrumpí, perdón, que esa persona que es alcohólica y deja de tomar, debe de saber que todos los demás pueden tomar menos él o ella, en una fiesta o en una reunión.
Exacto, es como el diabético, ¿eh? Toda la familia no tiene que comer lechuga ni ensalada, o sea, pues toda la familia puede comer queques y postres, pero el diabético...
Yo voy a aumentar de peso.
Sí, entonces el alcohólico es igual, él tiene que entender que él no puede tomar, porque los alcohólicos anónimos lo definen muy bien como una alergia al alcohol. Si toma, le hace daño, pero la familia puede tomar. Y además, no se va a curar escondiéndose en el closet, no, tiene que enfrentarse, tiene que salir con sus amigos y la familia puede hacer fiestas y todo el mundo toma. Es esa conciencia, esa aceptación de la enfermedad lo que ayuda realmente a la gente que se recupera, es que llega a entender de que sí, los demás pueden, yo no puedo y no puedo tocarlo. Y cuando entran en ese convencimiento, y que eso se logra principalmente con la terapia que puede darle a un psicólogo, un psiquiatra, un médico, pero principalmente con la terapia de Alcohólicos Anónimos, donde
hablemos un poquito de eso, doctor, tanto de Alcohólicos Anónimos como de la terapia que brindan ustedes.
Sí, bueno, Alcohólicos Anónimos, yo soy enamorado porque, para decírselo claramente, el tratamiento de la adicción son los 12 pasos. El tratamiento del psiquiatra, del médico, de la trabajadora social, el psicólogo, es para los problemas psicológicos, sociales, médicos, básicamente. Y claro, nosotros trabajamos la parte emocional, pero la persona que tiene una adicción no solo tiene la enfermedad del alcoholismo, sino que tiene problemas emocionales y problemas físicos. Te ocupa de la psicoterapia y de la medicina, pero ¿cómo tratar el apetito, cómo tratar los pensamientos asociados al consumo, cómo aceptar la enfermedad, cómo rendirse y cómo encontrar un camino de recuperación? Eso es lo que tiene Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos apareció a finales, en principios del siglo XX, 1928, porque los psiquiatras que atendían a estos pacientes no encontraban salida. Y un médico una persona muy millonaria dijo, no, voy a ir yo a Viena a buscar a Jung, que era el psiquiatra más famoso en el momento, para que me resuelva ese resorte de problemas mentales y pueda curarme esto. Cuando él fue allá, y entonces ni el psiquiatra ni el psicoanalista pudieron curarlo, pero él se sintió muy, muy defraudado porque había recibido mucha ayuda médica profesional y seguía tomando. Entonces ahí le sugirieron que buscaran unos grupos que eran los grupos Sofor, y de esos grupos Sofor fue donde nació la importancia de reunirse con gente que tiene el mismo problema para sanarse, y sigue siendo la mejor estrategia de tratamiento en adicciones. Claro, siempre en armonía con el tratamiento médico, psiquiátrico y social.
En cuanto al tratamiento médico, ¿qué es lo que hay? ¿No es que hay una pastillita mágica para dejar de tomar?
Bueno, lo que pasa es que alguien que tiene, Evelyn, mucho tiempo de tomar, que tiene, por ejemplo, un mes, dos meses, seis meses, cuando para, tiene una cantidad de síntomas tan molestos que no le permiten parar. Una persona que tiene una adicción probablemente no pare, no porque quiera seguir tomando, sino porque no puede parar, porque cuando para duele demasiado. Si alguien tiene
ese mes, ¿físicamente, doctor, físicamente o mentalmente?
Las dos cosas, pero físicamente hay temblor, sudoración, diarrea, vómitos, alucinaciones, insomnio, sudoración, desesperación. Entonces tenemos que usar medicación muy fuerte para apagar todo ese cuadro para que pueda retomar la terapia.
Ok, ¿qué porcentaje de alcohólicos salen de la adicción? Si usted me pudiera dar un aproximado.
Más o menos en general, en las adicciones andan entre un 30 y un 40%, ¿verdad? Cuando hay tratamientos bien diseñados, porque también hay muchas cosas que no son tratamiento, como pasó con ibogaína y ayahuasca, y hay muchos lugares que internan a gente para
trabajar. La enfermedad debe ser peor que la enfermedad.
Sí, como los internan en centros de trabajo y van a trabajar ahí un año en supuesta terapia laboral, pero no. El tratamiento de las adicciones ya se sabe que funciona científicamente. Funciona. La psicofarmacología, los medicamentos para tratar la ansiedad, la depresión, el insomnio, la desesperación, la tranquilidad. Punto. Dos, psicoterapia para tratar los problemas de la infancia y todos los pensamientos disfuncionales que ha ido albergando a lo largo del tiempo. Tres, ocupa hacer ejercicio, comer bien, alimentarse bien. Y cuatro, la terapia de los 12 pasos para poder tratar la adicción. Que es recomendable en un principio que vaya todos los días a reunión, que tenga un padrino y que estudie los pasos. ¿Para qué? Para que entienda la enfermedad y para que se rinda. Porque yo le diría que el 90% de la gente que viene al tratamiento quieren una pastilla mágica que les resuelva la adicción. Pero no se comprometen, no quieren trabajar, no quieren trabajar la adicción. Y trabajar la adicción es un trabajo cotidiano, porque ha tomado todos los días y a cada rato. Entonces, no se va a curar con una pastilla, tiene que trabajar todos los días de que tengo este problema, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, tiene el apoyo de los compañeros, y ahí va aprendiendo, y de un momento a otro se apagó el deseo de tomar. Eso es lo que funciona, pero sí funciona. Yo creo que la literatura evidencia que inclusive es más exitoso tratar a adictos que hipertensión o que diabetes. Hay más éxito, ¿no? Usted ve las pacientes con hipertensión o obesidad, tienden a recaer y volver a comer y todo, son peores, ¿no?
Doctor, si usted me pudiera dar como una lista de cuáles son las adicciones más fuertes en el país, podríamos decir que el licor ocupa el primer lugar.
Lo que podríamos decir es que la persona que tiene la adicción No importa si es alcohol, si es fentanilo, si es opioides, si es la que tiene la adicción, tiene este comportamiento de pérdida de control y esos síntomas que son capitales en la enfermedad y que cuesta mucho controlar. Toda adicción es altamente destructiva, no importa si es a morfina o si es alcohol. Claro que yo creo que el alcohol y los opioides se nos complican mucho, a diferencia de la cocaína. Claro, ¿por qué? Porque el alcohol está ahí en la mesa y los opioides están ahí en el hospital. Entonces el hospital termina siendo como el búnker de los opioides. La gente abre la gaveta, ahí está la morfina, el fentanil, la codeína y el alcohol, es decir, está en todo lado. Por eso es que se requiere un trabajo sistemático, profundo, para poder realmente, en un ambiente donde está la droga, poder uno desarrollar las defensas psicológicas y conductuales para no dejarse atraer por la sustancia.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta conversación con usted. He conversado esta tarde con el doctor Luis Carlos Sandí, psiquiatra del IAFA, acerca de esta adicción al licor, y yo le agradezco muchísimo que nos haya brindado este tiempo. Sabemos que usted es muy ocupado y de verdad que le agradezco mucho habernos brindado este espacio. Si alguna persona se identifica con las características que usted nos ha mencionado y siente que tiene un problema, ¿a dónde le recomienda usted acudir?
Hugo, lo primero es que la persona, si los amigos, la familia o los compañeros de trabajo le dicen o le llaman la atención, que lo tomen muy en serio, porque si hay preocupación de los demás es un indicador. O si ella siente, la persona siente la necesidad de disminuir la cantidad que consume, o si ha sentido alguna vez culpa o remordimiento porque tomó más de lo necesario. Y en cuarto, si se levanta en la mañana con mucha ansiedad de tomar. Esos cuatro síntomas son muy típicos de que si tiene alguno de esos, es indicativo que tiene un problema. Entonces tiene que buscar ayuda. Lo que hemos aprendido es que uno solo no puede, porque primero no sabe cómo es la enfermedad, segundo no sabe qué hay detrás de la enfermedad, y tercero mucho menos conoce qué es lo que hay que hacer. Entonces hay que buscar ayuda, y para la familia es muy importante que la familia actúe y que no piensen que cuando él quiera, porque cuando él quiera ya puede ser la calle, ya está indigente o tiene una enfermedad grave. No, hay que actuar con o sin el consentimiento de la persona. Hay que insistir, hay que acorralarlo, hay que entrarle a la adicción. No hay que hablar con la adicción, hay que entrarle a la persona para poder ayudarla y lograr el éxito. Entonces esta intervención en crisis es muy importante, con o sin el consentimiento de la persona, porque si está muy enferma, nunca lo va a consentir. Doctor, por eso hay un mito que dice, bueno, cuando él quiera o cuando toque fondo, ya no hay nada que hacer. Claro. Es así, ¿verdad? Es cuando uno dice, bueno, está tomando mucho, está tomando todos los días, está gastando mucha plata, tuvo accidente de tránsito, hay que actuar. Y se ha visto que el acercamiento respetuoso, empático, cariñoso, es lo que realmente funciona. Y decirle claramente, hay un problema, usted tiene una enfermedad o tiene un problema con el consumo, busquemos ayuda, hay gente que sabe esto. Ese acercamiento, no sancionarlo ni enjuiciarlo, sino de acercarse a él para poder llevarlo al tratamiento.
¿Llevarlo a dónde? ¿Sería acudir al IAFA, acudir a
la persona más cercana? Porque podría ser el guía espiritual, podría ser el guía comunitario, podría ser el grupo Alcohólicos Anónimos, puede ser al IAFA. O sea, lo importante es que la persona pida ayuda, y esa ayuda ahí se va canalizando qué es lo que más necesita, pero que tome conciencia de que algo pasa y que solo no puede.
Muchas gracias, doctor Luis Carlos Sandí, psiquiatra, él trabaja en el IAFA. Muchísimas gracias por atender a nuestro llamado.
Con mucho gusto, muchas gracias por la entrevista, hasta luego.
Muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos, que tengan una excelente tarde.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.